El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Con un minuto les damos la bienvenida a este semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Saludamos a Pancho B. a hacer los controles. Hola Pancho, ¿cómo estás? Saludamos a Manuel Silva en las imágenes. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, lleno de energía. Nuestra fantástica Tania González en la producción, que está ahí adorando el libro que acaba de ser ahí entrevistada su autora, la gran Sonia Montesinos, en el espacio anterior. Si usted se perdió la entrevista que le hizo Patricio López a Sonia Montesinos, yo le cuento que usted puede ir al canal de YouTube de Radio Universidad de Chile y ahí conseguirse la entrevista esa y todas las que están en el departamento de prensa, también los programas, puede escuchar Política en Vivo, puede escuchar los noticieros, puede ver los semáforos. También todos los programas de Radio Universidad de Chile están en radio.uchile.cl, la sección Vuelva a Escuchar. Saludamos a toda la gente que nos escucha a esta hora a través de Sevilla, radio.uchile.cl. También hay quienes están escuchándonos en la Fiel 102.5 de su frecuencia modulada. Hay 9 grados a esta hora de la mañana, la máxima esperada para hoy día es de 12, así que no se va a mover demasiado la temperatura esta mañana, nos vamos a quedar con las nubes todo el día y mañana llegarían muchas lluvias. Eso dice, llegaría mucha, mucha lluvia, así que a prepararse para eso, entre 9 y 12 grados se tendríamos mañana. Y el sábado tendríamos lluvias en la madrugada, pero ya amanecería acá en la región metropolitana con cielo parcial, lo que significa Santiago en HD. Siempre es una maravilla ver a Santiago después de la lluvia, nos recordamos que tenemos unas montañas gloriosas ahí y por supuesto que nuestra ciudad es mucho más bonita de lo que solemos ver, porque solemos verla poco, hay que reconocer. Primero de agosto parte el mes de los gatos, está de cumpleaños mi tía Nancy, le mando un abrazote a mi queridísima tía Nancy que está de cumpleaños hoy día, a toda la gente que está ahí celebrando el mes de los gatitos, un saludo a Paloma también por supuesto, la gata más regalona de la comarca, y tenemos dos estupendas invitadas para compartir con ustedes iniciando este mes de agosto. Ya está acá en la radio la escritora, periodista, editora Lilian Flores para hablar de su más reciente libro Caer, que es esta novela, una novela, más bien es una novelita corta, sobre amor a distancia, engaños, fans. Hay hartas cosas en las que entrar a darle vuelta a Caer. Y también vamos a estar con Maida Larraín, cantautora y actriz chilena, quien viene a contarnos de su nuevo disco, La Reina, que está muy, muy entretenido, muy bailable, con un montón de verdades ahí en sus letras que vamos a comentar con Maida Larraín. Y vamos a partir escuchando a Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te
Ya estamos con nuestra invitada hablando de música, porque Caer es una novela que tiene mucho que ver con la música, tiene que ver también con gustos musicales que compartimos con Lilian Flores Guerra, que no sabíamos que compartíamos. Nuestro sí. Amor por el rock progresivo. ¿Cómo estás, Lilian?
Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación y hermosa esta posibilidad de estar conversando aquí en un estudio de radio.
Sí, pues estábamos calculando que, claro, hemos hecho varias entrevistas de Ediciones del Gato que lleva Lilian Flores y además hemos hablado de sus libros antes, pero claro, había sido por pandemia. Además que yo pensé que había sido hace poco y fue hace rato.
Sí, es que la pandemia nos dejó como una especie de hueco, un vacío que da la sensación que hubo cosas que pasaron, no sé, hace 2 años y pasaron hace 5.
Sí, sí. Entonces... Pero bueno, la pandemia también está presente en Caer. Es un elemento que está presente en este libro y ustedes habrán quedado, ¿pero qué tiene que ver el rock progresivo con todo esto? Esto parte, voy a decir cómo parte. Yo le decía a la Lilian, no sé cuánto puedo contar del libro sin hacer spoiler, porque es una novela de 110 páginas, es muy accesible, se lee de una sentada, porque además es muy entretenida. Y claro, la anécdota es que Paula, que es una chica que está en sus 30 y un montón, uno asume,
40
y pocos, sí. Nunca lo dices, pero cuando va a la Blondie a bailar noventero, yo le dice, ah, ya está por ahí con una.
Claro.
Va en algún momento el libro, pasa eso. Ella vende café aquí a los colegas amigos de Sonar.
Sí.
Y un día yendo a dejar un café al Alfredo Levin y su invitado conoce al vocalista y bajista de Riverside, que es una banda de rock progresivo polaca. Y ahí empieza una relación a distancia con él.
Claro.
Y ella y nosotros, leyendo el libro, estamos todo el libro sospechando, ¿y esto será verdad? ¿O es un cuento del tío? Exacto. La credibilidad y la desconfianza, Dios mío, cómo nos cruza. Entonces, eso es más o menos la historia. Y vamos viendo cómo ella está todo el tiempo pensando, ya, pero ¿será verdad? ¿No será verdad? Y va buscando pruebas, etcétera, para finalmente saber si es una de las dos cosas que yo no les voy a decir. Pero, Lilian, contemos de dónde viene esta historia.
Bueno, esta historia para mí tiene varios elementos que son súper importantes. Lo musical, que fue lo que mencionaste. También estas desconfianzas en las relaciones interpersonales. Pero tiene un componente que para mí es fundamental y habla sobre la amistad. Pese a lo que uno piensa que es una historia como media romántica o más o menos, o medio peligrosa, de repente si hablamos de relaciones vía internet, está muy en jaque la amistad. Y esto partió porque años atrás yo vi un programa, sin querer, estaba haciendo cualquier otra cosa, y vi un programa en televisión, era una televisión gringa, de... una amiga que llevaba a otra a un programa de un tipo set, así como parecido a lo Doctor Apolo, pero no era un juicio, porque a esa amiga la estaban engañando, haciéndole creer que tenía una relación vía internet y en realidad le estaban sacando plata. Y la amiga no había caso, no quería entender de que esto era un engaño, se supone que la amiga hizo todo lo posible y la lleva a este programa. Ella pensaba que tenía una relación con Bret Michaels.
Chuta.
O sea, ni nada más, ni menos que eso, claro. Y en el programa... le empiezan a conversar con el conductor y hacen un contacto en vivo con Bret Michaels. Y él fue muy amoroso con ella, muy, muy amable, pero le deja muy en claro que no era él la persona que estaba conversando. Esto fue tremendo ahí en el caso. Y yo lo veía, estaba pegadísima porque decía, ¿en qué momento tienes que estar en tu vida para caer en un engaño de este tipo? ¿Qué tiene que pasar por tu mente? Y también pensaba en la amistad de estas dos chicas. ¿Cómo tiene que estar esa amistad para que una se arriesgue a llevarle un programa de televisión delante de todo el mundo, exponerla, con tal de sacarla del engaño, arriesgando la amistad quizás, arriesgando el dejarla en evidencia a la amiga, o sea, el ridículo total delante de todo el mundo? Y eso me dio mucho para pensar. Y ahí me puse a investigar un poco sobre estas temáticas, este tipo de engaños, qué tan frecuentes eran... me llevé un montón de sorpresas. La página del FBI tenía un montón de información al respecto.
De hecho, o sea, hubo un programa en MTV acotado que se llama Catfish, que era exactamente sobre esto, ¿no?
Anda, claro, anda por ahí, porque de hecho este tipo de engaños Este tipo de engaños tiene un nombre específico, que se llama scamming. Entonces, nosotros nos enteramos a veces de cosas similares, como recientemente un caso de una mujer en Madrid que pensaba que tenía un romance con Jason Momoa.
Yo caería. Jason Momoa, por favor.
Claro, entonces, acá en redes sociales generalmente se ridiculiza mucho a quienes caen en este tipo de situaciones. Y a mí me dio para pensar en ese momento qué es lo que hay dentro de una persona que está proclive a caer en algo así. Quedó ahí archivado hasta que el año pasado, en febrero, vino Opeth a Chile, que es otra banda.
Que nos gusta mucho.
Y que coincidimos de que nos gusta
más. Ahora, a mí me gusta más el lado melancólico, melodioso de Opeth. Tiene unos discos hermosos y a la Lili le gusta la cosa más...
Sí, la cosa brutal.
Más metalera.
Pero también me gusta la parte melódica.
El afán de esto existe una cosa. Maravillosa. Sí, no sos anatema.
Yeah. Ah, sí, bueno, yo partí con ellos desde la época del Orcae, del ¿cómo que se llama este otro? Alguno muy antiguo.
Bueno, pero hay un mundo ahí, ¿eh? Solamente hacer la nota al pie de que Chile es, yo creo que es el país latinoamericano que tiene más fans de rock progresivo en Latinoamérica. Y hay gente como, bueno, como Riverside o como Porcupine Tree que vienen hacen gira y a Latinoamérica solo vienen a Chile.
Sí, de hecho es en otros países reclaman o vienen de otros países a verlos porque acá siempre vienen. Bueno, en general para el metal, porque el rock progresivo tiene algunos coqueteos, digamos, con el metal.
Hay bandas que hacen ambas.
Claro, y en general se dice que el público chileno es muy, para ellos es muy especial porque vibra mucho con las presentaciones en vivo. No es muy estático. En Europa uno ve las presentaciones de, no sé, por ejemplo, de Zoen, y la gente está súper tranquila mirándolos. Claro. Acá es una locura cuando están tocando.
Sí.
Entonces la reacción en general del público es muy, muy intensa. Entonces vino Opeth el año pasado. Yo tuve la fortuna de estar en un encuentro en la embajada de Suecia, que fueron muy clever en armar un encuentro con gente que le gustaba, gente del ambiente. Pudimos conversar con ellos, hacerles consultas más allá de sacarnos la foto respectiva. Y en esos mismos días una chica en redes sociales comentaba que alguien le estaba hablando vía Twitter, un perfil que tenía la foto y aseguraba ser Mikkel Åkerfeldt, el vocalista de Opeth. Y yo justo estaba en esta cosa de que había ido al encuentro.
Estaba todo ahí.
Claro, y decía, ¿te imaginas que esta chica hubiera estado en la embajada? Hubiera estado en ese encuentro y no habría sido más o menos como natural de que, ah, bueno, sí, estuve en el encuentro, a lo mejor accedieron a los datos de las personas que estuvieron ahí y hubo buena onda, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Y dependiendo de lo fuerte o no que estés emocionalmente, esto puede traspasar a otra cosa. Entonces ahí me quedo dando vuelta y coincidió con la salida al mercado del último disco de Riverside, que se llama Identity, que habla justamente de todas estas temáticas relacionadas con internet, con las redes sociales, con los perfiles falsos que tú no sabes con quién realmente estás conversando, si es que estás hablando con alguien, y esta cosa que como que te obliga a ser permanentemente exitoso, a mostrar un rostro exitoso, un montón de exigencia. Entonces fue como que todo me habló al mismo tiempo y apareció solita la historia. De hecho, la historia empezó a aparecer en mi cabeza con la escena final que aparece en el libro. Y de ahí
que con la que parte y cierra el libro.
Exactamente, porque como decía yo el día, le decía a Pancho Ortega la otra vez, porque nos encontramos cuando fuimos a ver a Riverside.
Otro fan del
progresivo. Otro fan de progresivo y ñoño total, o sea, fan, pero acérrimo. Mi libro partía y terminaba ese mismo día, que estábamos en el último concierto de Riverside, que fue en el CL Prog, que hubo en abril. Entonces tiene toda esta cosa como un poco envolvente, y que es lo mismo que le pasa a la protagonista, que se mete en una situación que te envuelve de tal manera que no te queda otra que creer que estás viviendo algo, sobre todo cuando sientes que no hay muchas oportunidades.
También tiene que ver con la soledad, ¿no? Yo creo que tu libro habla mucho de la soledad.
Totalmente.
Y de lo disponibles que estamos para darle espacio a otro, porque también estaba pensando en toda la lógica de el enamoramiento en general, ¿eh? Quizás queda de manera mucho más evidente con las redes sociales, con las aplicaciones de citas, etcétera, pero Hay antropólogas que dicen que, Helen Fisher dice que cuando uno se enamora lo que hace es particularizar a una persona y darle espacio.
Exactamente.
Y eso, claro, le pasa a Paula en el libro, pero a uno le pasa también. O sea, cuando tú escoges lo que dice Helen Fisher, que a mí me encanta, que dice que uno se podría enamorar de un grupo importante de gente, pero uno le empieza a dar espacio en la medida que esa persona empieza a darte atención.
Exactamente.
¿Qué es lo que le pasa a ella finalmente? Él, claro. Él la busca, él le escribe y ella empieza a decir, ah, espérate, pero si yo no estoy haciendo nada, así como aparece y desaparece, ahí está, etcétera. Pero yo pensaba, esto que a ella le pase, que podemos mirar de lejos y decir, ya, pero ¿cómo alguien tiene la fantasía de que un músico europeo famoso va a mirarla? Es algo que igual, esa es la manera en que construimos relaciones, siempre.
Exactamente, porque además... cuando tú tienes, bueno, en el caso de Paula, ella tiene una vida súper normal, común y silvestre, una persona, una mujer fuerte, que no tiene banderas específicas de lucha, sino que ella es como que se ha construido a sí misma y echado para adelante.
Es una sobreviviente. Bueno.
Es una sobreviviente, exactamente, y en el libro aparece por qué, pero es una sobreviviente sin que esté con el cartel de su sobrevivencia permanentemente. Uh-huh. Ella actúa en consecuencia con eso, y es una más de tantas personas que durante la pandemia tuvo que inventar una forma de salir adelante. Yo en esa época vivía en Puente Alto, y... casa por medio habían cartelitos de se ofrece pan amasado, se ofrecen frutos secos, huevos, productos de aseo, lo que fuera, porque la gente, esto quedó evidenciado a nivel social, una precariedad y sí. Una soledad tremenda. Entonces, el caso de Paula es algo así, y ella inventa este emprendimiento de café para salir adelante. Pero claro, ella tiene una historia de vida, como se ha forjado a sí misma, es muy solitaria. Y no parece necesitar, o ella cree que no necesita mucha gente. Tiene una amiga, que es la que le queda desde la prepandemia, pero tampoco considera tanto a esta amiga, porque permanentemente la está comparando con sus recuerdos de la mejor época que tuvo, uh-huh. Que era a términos del colegio, sus amigas del colegio, lo bien que lo pasaban, que es quizás la época en la que fue más feliz. Entonces, esa comparación permanentemente la tiene como ahí, de no dar mucho espacio, de no permitir que entre en su vida. Y cuando aparece, conoce a Marius por casualidad, y después viene toda esta situación de estar en contacto, ella dice, bueno, a lo mejor la vida me está dando la oportunidad de tener algo especial, algo distinto.
¿Por qué no? Lo merezco.
Exacto. Y además está esta intención, que bueno, después se podría conversar por qué se da, de darle a ella un espacio. Decir, no, sí, yo hago cosas importantes como músico, pero cuéntame de ti, cuéntame de tu día, cómo estuvo.
Es que no hay nada más sexy que la atención, de nuevo.
Claro, y además ella misma considera que su vida era súper plana y trataba de ver formas de mostrarse como un poco más entretenida, pero él le decía, no, como que le encantaba las cosas que ella le contaba, de cuando iba en la bicicleta a entregar unos cafés, ¡ay, qué entretenido, qué bonito! Entonces, claro, el hacerte sentir que te están dando un espacio
vista
es como una especie de droga, uh-huh. También. Porque te empieza a generar esa adicción de querer volver a sentirte especial con algo. Y eso es un poco lo que hacemos, retomando lo que estabas tú comentando, de cuando le damos espacio a alguien y ese alguien nos muestra que nos está dando un espacio también.
Claro, claro.
Entonces, si eso es genuino y es fidedigno y real, maravilloso. Si no están así, y si hay algo que está detrás de eso...
Bueno, eso es parte de lo que está, no los vamos a hacer el spoiler, ustedes van a tener que descubrir si quien le claro. escribe a Paula es efectivamente, es o no es el vocalista y guitarrista, pero antes de que se me vaya el tiempo, Lili, a mí me parece muy importante contarle a la gente el trabajo que tú haces en revista Te Leo.
Ah, la revista, sí.
Porque, lo digo seriamente, no hay en Chile en este momento ninguna medio que esté dedicado exclusivamente a la literatura como Te Leo. Es un proyecto además que tú sostienes sola.
Solita, sí.
Que todos los meses está saliendo con entrevistas, con reportajes, con críticas. Y que a mí me parece que además es muy interesante porque está mezclando distintos tipos de literatura.
Sí.
Hay, por supuesto, muchísimo espacio para lo nacional, pero también está mostrando otras cosas. Hablemos un poquito de ese trabajo.
Sí, claro. Bueno, esto partió justamente a principios del año pasado. A principios del año pasado pasaron muchas cosas. Y una de ellas era como editor y periodista a cargo de estas cosas, sacando libros, me quebraba la cabeza diciendo, ¿qué más puede una hacer para visibilizar toda esta creación literaria nacional? Porque no hay espacio, no hay medios. Hace relativamente poco tiempo cerró también el espacio de cultura de LUN, que era un espacio importante.
El Artes y Letras cada vez está más flaco, el Weekend también.
Exactamente, y como dicen muchos, cada vez le falta carne a los pocos espacios que quedan. Este es un espacio, pero sagrado, que le da visibilidad a la creación literaria y cultural en general. Entonces, viendo eso, en algún momento dije, voy a tener que hacer mi propia revista. Y ahí fue como, ¿y por qué no la hago? Y así pasó.
Esta bueno, locura, y después haciéndola, claro. Yo me imagino que te diste cuenta porque no lo había hecho. Porque uno lo lee y uno dice que hay muchísimo
sí,
trabajo.
Es harto trabajo. Yo diría que más o menos como el 30% de mi tiempo laboral se lo dedico a la revista. Por una parte, me tiene muy feliz porque he aprendido muchísimo. Cada reportaje para mí ha sido un desafío porque, claro, uno conoce lo que una hace, lo que hace con su editorial y otras cosas más o menos del entorno en el que se maneja. Pero me he puesto el desafío de hablar de temáticas que no son tan cercanas a mí, pero que son igualmente importantes dentro de lo que se lee actualmente. Entonces, he aprendido muchísimo, he descubierto muchas cosas. Noto que la gente, sobre todo quienes nos manejamos en este ambiente literario, lo valora bastante. Mi intención, obviamente, es que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Además, es gratuita. Y ahora sí abrió, porque muchas veces me preguntan cómo podemos colaborar, claro. Cómo podemos ayudar. Ahora se abrió la posibilidad de hacer donaciones desde una luca. Entonces, cada cual si siente que, sí, en realidad es importante aportar, porque, claro, hay cosas como el hosting, los programas y el tiempo de uno que está, de una manera u otra, uno lo está tratando ahí de solventar. Pero sí, hay un esfuerzo grande. No niego que hay veces que digo, ¿cómo lo estoy haciendo? Sábado en la noche, 10 de la yo noche, sé. Estoy pegada en el computador todavía. Yo sé.
Y por eso lo estoy destacando también, claro. Porque uno ha estado ahí haciendo proyectos sí. Así a puro pulso, porque puro hacen pulso, sentido, porque hay un vacío, porque uno cree que es importante, etc.
Claro, y además para generar estos vínculos, porque, por ejemplo, en los reportajes generalmente aparecen artistas chilenos y también de otros países, de Perú, Argentina, Colombia, Venezuela. Entonces se produce este diálogo de mostrar que hay una diversidad tremenda en estos momentos a nivel creativo. Uno lo puede ver cuando va a ferias como La Furia o La Primavera, muchísima editorial independiente, muchísimos nombres y además la autopublicación está abriendo nuevas puertas sí. Para que nuevas voces también se muestren. El tema es si los lectores y las lectoras están creciendo a la misma proporción. Porque si no pasa que es la misma cantidad de lectores con una capacidad acotada de sí. Lectura y que nos estamos repartiendo y al final visibilizamos, pero no nos ve nadie.
O también lo que puede pasar, que yo siento que sí está pasando con el boom de los bookfluencers, es que hay un grupo de lectores nuevos, pero que están leyendo básicamente lo mismo.
Claro.
Bueno, a propósito de eso, y antes de que se me olvide, hoy día, viste que estamos haciendo este ciclo en Biblioteca Nacional con bookfluencers y escritores y escritoras, exactamente para hacernos cargo de eso, viste. Tú haces tu teleo y yo ahí armamos con Biblioteca Nacional este encuentro entre bookfluencers, estos jóvenes y chicas y chicos que tienen un montón de seguidores en Instagram y que están recomendando libros. Yo escogí un grupo que me parecía que eran efectivamente curiosos, muy buenos lectores y los invité a entrevistar al escritor o escritora chilena que ellos quisieran. Y hoy día vamos a juntar a la Antonia Sepúlveda, más conocida como Pluma de Mujer, que es queridísima, además fue alumna, una seca total, sí, feminista total.
Sí, la veo en redes.
Y va a entrevistar a la Nona Fernández hoy día, a las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional, hoy a las 5 de la tarde. Yo voy a estar de presentadora básicamente porque la gracia es que ella entreviste, yo voy a estar ahí como echadita para atrás. Así fue la vez pasada que...
Disfrutando en primera línea.
Albo Lecturas entrevistó a Andrés Montero, yo solo presenté, después me eché para atrás, hablaron una hora y después yo cerré. Sería toda mi participación porque la gracia es que sean ellos
claro. Y
ellas quienes lleven la palabra. Así que hoy día a las 5 los esperamos en el Café Justicia, viste, la Biblioteca Nacional ahora tiene un estupendo café.
Sí, totalmente.
Ahí nos juntamos a las 5 de la tarde, les esperamos. Y si ustedes no pueden llegar, por el Instagram de Biblioteca Nacional se va a estar difundiendo también. Y Revista Teleo la pueden encontrar también en Instagram. Y ahí mismo pueden encontrar la información para también aportar, para conocer más la revista.
También se pueden comprar libros a través de la revista, que esa es otra forma de apoyar justamente a los autores, las autoras un poco más desconocidos. Bueno, pero está todo ahí disponible. Si en la misma revista tiene esa facultad, si estoy leyendo la reseña, me gustó, puedo hacer clic en un botoncito que hay ahí mismo, en la misma revista, en el PDF, y lleva a una página de venta que permite comprar el libro y que llegue al domicilio.
Perfecto, así que pueden buscarla por Instagram, revistateleo.
@revistateleo.cl.
Revistateleo, y ahí van a tener toda la información. Son las 10:26, nos pasamos con escándalo, así que nos vamos a comer la canción, nos vamos a ir a la pausa, porque a la vuelta vamos a estar de música, hablando de música con Maida la Reina.
El Ballet Nacional Chileno presenta su ciclo Danza y Piano con el remontaje de Archipiélago y el estreno de Blumen, ambas del destacado coreógrafo nacional Eduardo Zúñiga. Además, un extracto de Dos veces Bach de Mathieu Guillaumont todo con la interpretación en escena del solista en piano de la Orquesta Nacional de Chile, Luis Alberto Latorre. 6 funciones, desde el jueves 1 hasta el sábado 10 de agosto a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por ticketplus.cl y en Boletería del Teatro. Te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Vuelve la Feria Internacional del Libro de Macul. Encontrémonos con Diana Aurenque, Mala Imagen, Constanza Michelson, Paulina Urrutia, Laura Landaeta, Javier Rebolledo, Gabriel Salazar, Carlos Caselli, Mario Lepe, Dora Barrancos, Dr. Nico Soto, Freddy Stock y el profesor Gonzalo Peralta. Nos vemos entre el 1 y el 4 de agosto en el Gimnasio Municipal de Macul, ubicado en Avenida Quilín, 3250. Más información en filchile.cl. Colabora Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Cumplimos 13 años comprometidas y comprometidos con la salud de Chile. En cada conversación ciudadana saludable de jueves y junto a numerosas y numerosos actores, nos concentramos en la educación, promoción y comunicación de la salud como una herramienta que democratiza los conocimientos y las experiencias de la academia, la clínica y la ciudadanía. Soy la periodista Cecilia Espinosa y quiero invitarles a escuchar cada semana A Tu Salud. Y juntas, juntos y juntes, hablamos sobre ciencia, salud y vida. Todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en la señal en vivo y en volver a escuchar de radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Ser mejor persona.
divinosa, valerosa, talentosa, graciosa, de risa contagiosa, golosa, preciosa, misteriosa, cariñosa, caprichosa, ingeniosa y deliciosa.
Ya escuchaban su voz, que es algo que suelen escuchar acá en Radio Universidad de Chile. Recién escuchábamos La Reina, que es el tema que le da título al cuarto disco de Maida Larraín, que la última vez que vino ya nos contó que ahora era Maida La Reina, que está viviendo en México y una pasada flash por Chile escogió venir a vernos. ¿Cómo estás, Maida?
Hola, muy bien, muchas gracias. Qué rico estar acá, como estar en casa.
Sí, por supuesto, eres muy, muy bienvenida. Tú sabes que a nosotros nos gusta muchísimo tu trabajo, tanto en términos musicales como en términos letrísticos, porque yo estuve escuchando con mucha atención La Reina y hay tanto para hablar.
¡Ay, de sí! Ese disco. Empoderamiento total.
Sí, también, bueno, lo hemos hablado antes respecto a tu trabajo. Me acuerdo de Quiero Gritarlo, lo comentamos, del nivel de exposición también. Tú eres brutalmente honesta contigo misma en respecto a lo que compartes en las canciones.
Sí, absolutamente. Y esta canción ya llega como a reivindicar como un... O sea, como quién soy realmente, como quiénes somos las mujeres después de cierta edad y lo que ya queremos. Y claro, sí, me expongo un poco en ese sentido.
Voy a volver a lo de las letras, pero antes, para pasar por ahí, quiero hablar de la cantidad de sonoridades que están jugando en este disco, ¿no? La última vez que estuviste acá, acababas de
reggaetón.
De ¿por qué no cante reggaetón?
Sí.
Que es una pregunta, o sea, nunca respondes.
No hay respuesta.
No hay respuesta, ¿por qué no cante?
¿Por qué no lo hice?
¿Por qué no lo hice? Y dice todas las cosas maravillosas que podrían haber pasado si te hubieras dedicado al reggaetón. El video es espectacular, con unas uñas atómicas que yo no sé cómo se movían.
No, fue horrible, fue una sensación difícil.
Bueno, ese que fue un single y que fue muy escuchado y el video es muy divertido, etcétera, está jugando... lo traigo a colación porque fue lo primero que mostraste de este disco y como que ya mostraba que ahí va a haber muchas sonoridades, muchos juegos sonoros.
Ajá.
Hay bachata en el disco, hay ranchera en el disco.
Hay son cubano, merengue.
Todo versión Maida Larraín igual.
Sí, o sea, coladito por mí.
Claro, entonces hablemos de cuánto de este disco también tiene que ver con tu proceso, con haberte ido a vivir a México, con estar recibiendo nuevas influencias ahí, cuánto de tu raíz histórica, ¿no? De la música que tú llevas haciendo también está presente.
Mira, primero este disco tiene muchas canciones como de líricas que tienen mucha crítica. Entonces, yo, como a mí no me gusta hacer crítica con canciones a lo mejor lentas, o dije, ¿cómo voy a elaborar estas canciones con crítica desde el humor?
Claro.
Va a ser un disco tropical, fue lo primero que dije. Vamos a hacer una salsa, un merengue. Entonces siento que desde ahí como que potenció la letra, ¿no? Potenció esta cosa como de humorística. Uh-huh. y siento que también ahí el mensaje se recibe desde otro lugar.
Claro.
Entonces por ahí partió también, y siempre quise hacer un Juan Luis Guerra en mi vida. Pasado por mí, pero era como un sueño. Entonces me gané un Fondart, además. Tuve todo como para hacerlo, los medios, y nada, nos lanzamos ahí con el Felipe, que es mi productor, a hacer este disco tropipop.
Uh-huh. Es bien tropipop y es muy divertido. De verdad, es un disco que yo celebro mucho el humor.
Sí, es muy
que
divertido.
Tiene. Y también, y lo hemos hablado antes con la Maida, probablemente una de las razones por las que a mí me interesa tu música es también hay una identificación generacional, es como un tipo de mina que nos podemos ver ahí en tus canciones.
Totalmente.
Y hay una en particular que yo era como, wow, no sabía que la Maida se metía en mi cabeza, que se llama Voz Mental.
Sí.
Que es una gran canción sobre el síndrome del impostor.
O sea, además, sí, también sobre la ansiedad. O sea, es como, fue antes de Intensamente 2, uh-huh. Pero es como un poco...
Pero estaba ahí con nosotras.
Es como esa voz mental, claro, que te hace sentir que tienes el síndrome del impostor, que no vales, que no has hecho lo suficiente en tu vida.
¿Qué?
Y que para qué, y que no te deja dormir, y que la lista de la compra, y que todos los deber ser, pero es un merengue. Uh-huh. Entonces, es como, me gusta porque la sensación es como sacarse esa voz mental de encima con este baile, pero es una voz que sí, que nos atormenta mucho a mujeres y hombres también, ¿no? Uh-huh. Como esa ansiedad
constante. Nos dicen cosas distintas, eso sí.
Sí, nos dicen cosas distintas.
De hecho, hay una canción dedicada a los hombres, que...
Me la jugué, ¿eh?
Sí,
¿sí o no? Me la jugué, sí, me da miedo esa canción.
Es que a veces uno se ha sentido así también.
Es que es una respuesta al quiero gritarlo. Se llama grítalo conmigo. Uh-huh. Entonces es como el machismo afecta a los hombres. Que en el fondo, que también se ven presos de un montón de cosas, uh-huh, y que por ende también hace que perpetúen el machismo, claro, ¿no? Entonces es como una llamada a ellos a decir, oigan, ustedes también son víctimas de esto, no solo somos nosotras, sáquense esto y vamos juntos en el mismo barco, ¿no? Es como que siento que, no sé, faltaba una canción que también los incluyera,
sí,
y que también visibilizara que ellos también pueden tener ciertos dolores o ciertos estigmas sociales por ser hombres, ¿no? O sea, como...
Y eso también creo yo que está provocando una crisis vincular más o menos importante, ¿no? Porque, por lo menos lo que vemos en Chile, no sé cómo será la cosa en México, que el patriarcado tiene otras maneras
muy machista
de expresarse.
México,
sí. Acá yo los veo en general a los hombres de nuestra generación muy asustados. Entonces, como muy paralizados.
Y a la defensiva.
Claro, y...
excluidos.
Cuando uno escucha tu canción, uno dice, claro, están todas estas cosas pasándoles también.
También a ellos, ¿no? Y también por eso, o sea, pueden ser golpeadores, porque también están reprimidos desde niños.
Pero ahí están los argumentos, ¿no?
No se excusa para nada. Pero es como visibilizar también de dónde viene eso y también abrirle los ojos a ellos para que digan, oye, ya, paren, ¿no? O sea, como que esto nos cuesta, porque se genera como una guerra de sexos,
sí,
que
tú
es
lo dices
absurdo.
En la canción.
Porque el feminismo es de todos. Es de hombres y mujeres, es una lucha contra el patriarcado de todos. Entonces, como que quise en esta canción decir, bueno, grítenlo con nosotras, ¿no?
Claro,
grítenlo
claro.
con nosotras.
Ahora, ahí repasamos un par de canciones. Es no claro, es que oscurece. Ahí uno le habla a un hombre que dice, oiga, señor, pare de mentir.
No se empantane más.
No, y además que hay una frase de la canción que me encantó, que es como, incluso, o sea, te enredaste tanto que incluso tú te la crees.
Sí.
Y es como habita ahí, po.
Claro.
Y uno puede hacerla dialogar con la canción anterior y decir, mire, estas son las razones por las que usted está tan complicado en la existencia.
Sí, esa canción me hace mucha gracia. La verdad es como esa gente que, claro, que te da explicaciones, se sobreexplica y es peor. Como,
sí.
¿Qué es ahí?
Sí.
No diga más porque ya estamos entrando en un lodo infinito.
Claro. Ahora, todas las canciones, ahí hemos nombrado tres, ¿no? Pero todas las canciones, Maida, tienen también, yo pensaba mientras te escuchaba, este ejercicio actoral de tu parte. Tú te pones en personaje, sí, ¿cierto? Juegas con el humor, entre medio aparecen diálogos de las canciones, ¿cierto? Sí. Estás jugando con eso y quería preguntarte también cómo eso se ve en vivo. Cuando estás presentando las canciones y pasas de un personaje a otro, porque cada canción es ahí un lugar, ¿cierto?
Sí.
Hay una situación en donde tú te pones para interpretar.
Mira, yo soy súper histriónica en el escenario y los personajes se apoderan de mí. O sea, esté en un bar chico con un guitarrista o con la banda completa, o sea, como que eso fluye de la misma manera que en el disco y se plasma porque, o sea, yo no lo puedo evitar. O sea, es como muy actoral. De hecho, yo soy actriz, hice dos monólogos musicales acá en Chile y estoy pensando en hacer uno allá también en México con mis canciones. Uh-huh. Hacer como una historia, como, no sé.
Tiene todo sentido, bueno.
Sí, porque sí, tengo una manager en México, estoy trabajando con ella y ella me ve mucho como la parte actoral. Y si podríamos hacer con tus canciones como un tipo café concert, ¿no? Contar uh-huh. la historia del disco,
¿sí?
No sé. Así que sí.
Te veo muy flipback.
Voy a tener que venir a la sala máster a hacer mi monólogo
musical.
Por favor,
aquí sala máster te espera y estamos así ansiosos de escucharte ahí. Maida, lo dijiste de pasada, lo dije también yo cuando te recibí, de que nosotros hablamos poquito antes de que te fueras a México. Eso ya no me acuerdo hace cuántos meses fue.
Un año, sí.
Estoy con un tema del espacio temporal más o menos importante en mi cabeza. Julio me dejó mal. Y quería preguntarte cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Porque, es súper desafiante y puede ser abrumador o puede ser ultra estimulante o las dos cosas al mismo tiempo no son contradictorias.
Estoy feliz, en verdad. Ha sido súper estimulante, cansador, porque es como que un lugar que tiene demasiadas opciones. Llegué en enero a vivir allá y en febrero se abrió casting del Coro del Palomar, que es el coro de Canción Sin Miedo, ¿no? Esta canción uh-huh. tan famosa contra el feminicidio. Y quedé. Y entonces quedé en febrero y en mayo teníamos una función en el Teatro de la Ciudad ante 1.300 personas con temática de las Madres Buscadoras. Uh-huh. Las chiquillas del Palomar habían compuesto canciones para las Madres Buscadoras. Estuvimos con un director de cine que trajo una de las Madres Buscadoras de Guatemala. Fue una experiencia, un nivel de trabajo increíble. Además, entró mi canción La Reina con una versión vocal. Entonces estuvo hermoso. O sea, creo que ha sido de las cosas más fuertes que he vivido en mi vida. Uh-huh. Primero, las Madres Buscadoras allá no son tan visibilizadas. Entonces, les dimos un espacio. Estaban en el teatro todas. Armaron un tapete de arena de colores en el escenario. Cantaron con nosotras. Hicieron sus gritos. O sea...
Por si alguien no lo sabe, Madres Buscadoras, especialmente en Centroamérica y en México, tiene que ver con madres que han perdido a sus hijos producto de la violencia.
Sí, exactamente. Sobre todo el narcotráfico en México, pero también de otros motivos. Así que bueno, hicimos este concierto, sold out, imagínate, Hello México. O sea,
hola México. Hello
México, o sea, dos meses, Teatro de la Ciudad.
Cantar en coro, ¿no? Que
y puras mujeres.
Que debe ser una experiencia. O sea, ¿qué estás aprendiendo ahí?
O sea, primero, a relacionarme con todas estas mujeres. El coro tiene un sistema horizontal de funcionamiento. Entonces, tenemos comisiones. Yo estoy en 3 comisiones, la otra está en 2. Entonces, todo lo gestionamos nosotras, no solamente ir a cantar. Uh-huh. Es como una manera, o sea, la reivindicación de este coro también es que se puede. Entonces, como que nunca
trabajo
quiere...
Trabajo comunitario.
Sí, no se quiere que haya una jefa. Si hay alguien, por ejemplo, hay un consejo, dura 6 meses la persona en consejo. Todo es rotativo, todo es de todas. Entonces, un aprendizaje increíble a ponerte de acuerdo. Y por otro lado, fue como aterrizar en un nido de amigas, 26 mexicanas, hola. O sea, entonces, como que fue llegar muy arropada. Eso para partir. Me ha tocado componer con artistas conocidos de allá. También estoy entrando así como a componer canciones con otra gente. En la SACEM, que es como la SCD de allá. Ahora quedé en un taller de composición que empieza en agosto, que es como súper pro. O sea, 6 meses. Uh-huh. Como 6 meses, hello, México.
Era como México quería, que te dio la bienvenida ahí con todo.
Sí, y además lancé el disco, he hecho prensa, o sea, como que también voy creciendo, claro, con todo esto también.
Pero además me parece súper lindo, Maida, lo que compartes en términos de estar disponible para al mismo tiempo de llevar un proyecto tuyo, ¿no? Con tu rostro, con tu voz, con tu nombre, estar disponible para trabajar con otros artistas de manera más silenciosa, diríamos, que en la composición, que es menos luminosa, uh-huh, aunque son el corazón de lo que está sucediendo, o también en un coro en donde eres una más de un grupo de 26. Claro. Ahí es como esa dualidad me parece súper rica.
Y también es súper sorprendente para mí, yo nunca había compuesto así como para otros, que llegar a un lugar, que me conozcan un par de personas y que me llamen por mis letras, porque tal artista quiere a alguien como tú para sus letras, es heavy también. Como, ah, mira, qué bueno, o sea, como que puedo hacer un aporte también para otro artista. O sea, ella también quiere decir cosas de mujer, me conoció, le interesa. Está buenísimo también como este intercambio, aprender también de otros modos de hacer música.
Absolutamente.
Amamos la música.
Yo le decía a la Maida cuando llegó que en mi experiencia, cuando uno desde acá, ¿cierto?, que lleva 20 años entrevistando creadores y creadoras, los ha ido ir y venir de México a muchos proyectos y a muchos solistas, y en mi experiencia la mayoría de ellos y ellas vuelven muy enriquecidos. Los que vuelven no hacen cosas desde allá. Hace poquito hablé con el Pedro Piedra, que también está allá.
Está allá.
Y empiezan a hacer cosas como... Las distancias les hacen muy bien. Por un lado, respecto a los chilenos y a la música chilena, uh-huh, etcétera. Y también se enriquecen de otros proyectos. Ahora, Maida, una cosa que a mí también me gusta mucho tu trabajo tiene que ver con la puesta en escena o la puesta en imagen. Cada uno de los singles que has ido lanzando ha ido acompañado con un set de fotografías súper coloridas y monocromáticas.
Sí.
Que en las que has estado trabajando también, y lo hemos hablado antes, tus canciones hablan de eso, ¿no? Uh-huh. Un poco la reivindicación de una belleza no estandarizada, de un cuerpo no estandarizado y un ya que tanto,
y si me tengo que vestir de rojo, ¿por qué yo no puedo? Porque tengo cierta edad, porque tengo cierto cuerpo, o sea, no, ya está. Es como que...
O de verde limón
o de amarillo. O sea, hay una que es como amarillo completo, ¿no? Sí, no, hay una decisión ahí también como, claro, primero como de que todos los colores caben, ¿no? Uh-huh. Y eso, y de como de no taparse, sino que de mostrarse también, ¿no? Y eso, siento que ahí, no sé, las mujeres de nuestra generación tenemos como... Somos las primeras que estamos como... que seguimos vigentes a nuestra edad, como que nunca escuchaste eso, como no, bueno, a los 40 ya, bueno, como que se acabó todo, uno como que ya. Y nosotras estamos al revés, poniendo de moda, uh-huh, la edad.
Sí.
Entonces yo siento que eso hay que poner de moda la edad.
No, y además hay una cosa indefinible, a mí me pasa cuando me dicen te ves súper, yo tengo 46, cuando me dicen te ves súper joven para tu edad, yo me quedo así como... No sé cómo se supone que me debe.
¿Eso
que
es ve. Un piropo?
No, o y además como, ¿cuál es la medida?
Qué heavy.
¿Cuál es la medida para decir que te ves joven, no?
La juventud no tiene edad, además, como...
No, claro, pero la medida es como sí. Nicole Kidman. Tampoco quisiera verme ese nivel de intervención, ¿no?
No,
o,
claro.
O alguien de
qué
30.
Loco.
¿Cachai? Es como, a propósito de lo que tú dices, creo que las generaciones anteriores tenían muy claro cómo una persona, o para los hombres también, una persona de cierta edad se veía así.
Se viste así, hace esto, no sale a tales horas, no hace tales panoramas, y como que ya creo que llegamos nosotras y dijimos no. O sea, no, ¿no? O sea, como no vamos a hacer eso, y a veces choca un poco. A mí, yo también a veces digo, mi edad y nadie me cree, pero como te ves, no sé, 10 años menor, digo, pero qué absurdo. O sea,
¿qué significa eso? Y además también esta energía para reinventarse, ¿no? Porque se supone que uno ya está edad, es como que ya está instalada.
¿Y no?
Se supone que claro. Es como ya hiciste, ya tuviste tu familia, el concepto que quiera que sea eso, ¿no? Ya estás instalada en tu trabajo y no sé qué. Y él nos acaba diciendo, bueno, ¿y si probamos esto otro?
Ahora, te chocas con la gente que te abre puertas, que muchas veces sí le importa la edad y no te las abre por la edad que tienes. Nos toca abrirlas nosotros. Pero ¿sabes qué? Esa es mi bandera. O sea, esa es como mi lucha, como decir, ojalá logre más visibilidad a mi edad y pueda como también saltarme esa barrera, ¿no? Porque a veces eso, o sea, a veces es una barrera que tenemos, que nos encontramos, para ser ejemplo para otras y decir, oye, no, si tú quieres reinventarte a los 35, a los 40, a los 45, dale, puedes hacerlo, ¿no? Pero hay que un poco hacer oídos sordos. Hay que hacer oídos sordos. Te vas a encontrar con miles de personas que no te van a contratar, que te van a decir, ¿cómo se te ocurre? Confórmate con lo que tienes, está buena tu vida. A mí pasaba eso cuando me iba a ir a México. ¿Pero por qué te quieres ir a México? Tienes una casa bacán, tienes trabajo, te va bien en Chile. Ya está, que a esta edad, ¿qué más? Y es como, perdona,
¿a esta edad, qué más?
Los 40 años que sigan, tengo que estar podrida porque ya, o sea, no.
Ya fue, ¿no?
O sea, no, estoy viva ahora, esta es mi época.
No, pero además, y traigo esta colación a propósito de tus letras, ¿no? O sea, tú tienes una manera celebratoria, como decíamos, de hacer denuncia. Y decir, ya basta de mandatos, ya basta de límites, ya basta de que me den instrucciones, uh-huh. Ya basta de que me digan que no puedo, ya basta de que me digan, hay una canción en tu disco que a mí me pareció muy, de nuevo, la cantas como joda, pero a mí me pareció muy sensible, que es Oveja Negra.
Es heavy esa canción.
Es muy heavy esa canción. Heavy. Y es como, yo me crié una identidad propia porque claramente no quepo.
Claro, y es como, y crecer como Oveja Negra o sentirte que no cabes, duele. Después uno dice, ah, mira, qué bueno, como termina la canción, que dice, al final, la única que no le quitaron la piel para hacer lana fue ella, porque era negra, y al final vivía libre, peluda, feliz. Pero bueno, hasta llegar ahí, ¿cuántas niñas no vivirán eso?
Sí.
¿Cachai? A eso voy también. O sea, por esa canción va mucho para las niñas de hoy en día. Como, ¿cuántas niñas se sintieron más gordas, más feas, menos inteligentes, menos talentosas? Y no todas terminan encontrando su identidad. Entonces claro. es como, no importa, dale, si eres la Oveja Negra,
y además no eres la única.
Claro.
Y de hecho yo creo que eso es lo que pasa también con música como la tuya, que uno se siente muy acompañada. No, uh-huh. En ciertas cosas que uno dice, a mí me ha pasado, yo me he sentido así. Y esta canción con la que vamos a cerrar la entrevista, yo siento que también está ahí. Yo creo que la de la voz metal y me necesito bien, son súper mandatadas. Porque claro, esto de ser este tipo de mujer en esta época también produce mucha soledad, porque uh-huh. Uno no es dócil, ¿cierto? Uno es desafiante, etcétera. Y a veces uno está esperando que la cuiden y es como, uy, mira a los lados y no hay nadie para cuidar. Y es como, ok, aquí toca que una,
y esa,
¿no?
Es como la respuesta, ¿no? Al final, como la respuesta a todo esto, como al final, pase lo que pase afuera, yo a mí me necesito bien, uh-huh. Yo tengo que estar bien, porque lo demás va y viene, las parejas van, vienen, los trabajos van, vienen, las amistades van, vienen.
Incluso los hijos.
Los hijos se van.
Hacen su
proyecto. O sea, como que al final, si tú estás bien, tú puedes seguir creando la vida que quieres, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa canción.
Bueno, vamos a cerrar con esa
vamos
canción,
a cerrar
Maida.
Con
ya, pues, y espero que la próxima vez que vengas contemos de un concierto en Salamanca.
Sí, pues tiene que ser. Vamos a programarlo.
Bueno, y te vas ahora de vuelta a México.
Sí.
Ustedes sigan a Maida la Reina. Su disco ya está disponible en plataforma. Yo lo escuché entero y está muy entretenido. O sea, además de que es un disco muy bonito, es un disco muy entretenido. No es tan común decir eso.
Sí, está entretenido.
De los discos. Hay muchas cosas pasando en ese disco, tanto en términos letrísticos como musicales. Así que ahí tienen esa invitación. Y antes de cerrar, les recuerdo, hoy día a las 5 de la tarde, en Biblioteca Nacional, voy a estar presentando una conversación, pues yo no la llevo, yo solo la presento, entre la influencer Pluma de Mujer, Antonia Sepúlveda, colega periodista, exalumna, aquí salía de la Chile, y Nona Fernández.
¡Qué entretenido!
Porque tenemos ahí influencer entrevistando escritores y escritoras.
Ah, muy
yo ahí
bacán.
Tomo palco, como dijo alguien por ahí, y aplaudo. Así que a las 5 de la tarde, si no alcanzan a llegar a Biblioteca Nacional, por las redes de Biblioteca Nacional, por su Instagram, vamos a hacer un live. Así que nos encontramos entonces y mañana viene todo el equipo a hacer nuestro semáforo. ¡Chau!
A veces duele profundo, me siento sin rumbo y no puedo ver. Y yo solo sé una cosa, sí.
necesito bien. Yo me necesito bien. Yo. Me necesito bien. Yo me necesito bien. Me sobran y otros siento renacer. No entiendo existir de qué trata mientras me desojo y soy atardecer. Y solo nado en preguntas, respuestas que en mí encontraré. Quizás no hay más, solo es eso. Soltarme, encontrarme y un día a la vez. Y yo solo sé, y yo solo sé. Una cosa sí que sé. Yo me necesito bien. Yo me necesito bien. Yo me necesito bien. Yo me necesito bien. Yo
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.